Bueno, ahora nuestra jefa Alejandra Beltrán pasará cobrando la boleta, ¿no? Para las que están levantando allá la mano.
Dale el club de fans. No,
pero qué barbaridad. Pero hay que pagar. Hay que pagar la boleta, porque ¿qué aquí? ¿De qué creen que vivimos nosotros? ¿O qué? Baco, ¿qué más, hermano?
Feliz de estar acá con ustedes esta tarde. Oigan, me acabo de dar cuenta de una cosa. Hace mucho no escuchaba Amor Depredador.
Ajá.
Y aquí estaba también con mi manager. Cuando empezó a cantar la canción en la grabación, o sea, la canto, me di cuenta que pongo la voz en un lugar diferente cuando la hago en vivo. O sea, me acabo de dar cuenta de eso.
Ya. Ay, es que ha pasado razón. Uno que otro añito, ¿no? Agua.
Ha pasado tiempo.
O sea, ¿cuánto? Le tocó venir a la W para darse cuenta de eso.
Nunca le había puesto esa atención y dije, ah,
estás es muy adulto contemporáneo, Baco.
Sí, titán. Sí, titán.
Amor Depredador, ¿hace cuánto esta canción
titán,
está por ahí?
Amor Depredador es 2000. El disco Babel, en el que estamos preparados, es 2009.
2009. Y es que
se dice fácil.
Con la banda ya son 20, ¿no?
20 en el 2000. ¿Qué año estamos?
25.
En el 27. Pero vamos a celebrar el otro año.
Vamos a hacer celebración en el 26. Sí, ¿eso cómo se hace? Como cualquier empresa, una banda necesita de una cantidad de componentes, o al menos de un par de componentes esenciales para durar 20 años. El otro día estaba leyendo, por ejemplo, que hablando de emprendimientos y esas cosas, el más del 70% de los emprendimientos no pasan del año 5, por ejemplo.
Yo creo.
Y se va todo. Una banda, ¿uno cómo la sostiene 20 años a pesar de la pelea, de los problemas, de todo eso?
Además que esto es una empresa familiar, porque es tus socios y tus esposos. Sí, o sea, hay una relación sentimental toda extraña, pero hay una relación de negocios también y hay una relación de responsabilidades. Entonces uno va como barajando, como malabarista con, no te quiero hacer sentir mal, pero tienes que hacer esto. Yo creo que son dos razones principales las que nos han mantenido todos estos años. Uno, nos queremos. O sea, hay un amor genuino. Nosotros nos queremos. Y dos, yo digo que somos una monarquía democrática.
Ok.
Nosotros les preguntamos, pero se hace lo que decimos. Lo que dice él.
Ay,
pero preguntamos. Es muy difícil tener 5 capitanes en un barco. Eso,
sí,
no,
claro.
Eso no es imposible. Entonces, desde el inicio, como que dijimos, bueno, yo me autoproclamé líder de la banda.
Ajá. Lo aceptaron. Se tomó el poder.
Me tomé el poder y se hice una...
Más alto.
Y con Tiago, con nuestro manager, pues se toman las decisiones mamonas.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces,
a ver.
Yo creo que ha sido eso, yo creo. Ahora, no te voy a decir que del grupo de WhatsApp nos hemos salido todos.
Ah,
¿no?
Claro. Claro.
Oh,
Baco abandonó el grupo.
Por quinta vez.
Ay, sí, eso es. Y luego, yo soy el administrador del grupo.
Ajá.
Entonces, cuando se salen, duran 3 días, bravas. Y luego ya me siento, oye, titán, ¿me puedes meter al grupo? No.
Sí, ¿quién es el que más se sale y por qué es Diego Cavi?
Dame cinco ahí.
Vea, mientras...
Es muy sensible.
Oiga, mira, esta también, The Mills, aquí en la cabina de W Radio. Así suena Guadalupe.
Además, Baco, ustedes se habían despedido.
Sí.
Ustedes hicieron gira de despedida.
Claro, nosotros somos drama queen todos. En el 2000, gracias Titán por toda la colación. En el 2019 o 18, es que fue antes de la pandemia. Sí, cada uno estaba como en otra onda, la verdad. Yo... se me ocurrió la brillante idea de ser solista, de lanzar un par de canciones solistas. Diego estaba grabando 7 películas, 27 series. DC estaba convirtiéndose en el monopolio de la música comercial en Latinoamérica,
¿no?
Y lo mantiene. Yoji era guitarrista de Sebastián Yatra, y Yatra estaba en su momento hype, tocando en todas partes. Y Rey estaba iniciando una marca de café.
Claro,
o sea,
porque se volvió barista.
Barista. Uy, ¿ustedes tienen algún amigo barista?
No, no,
no, mamones, son mamosísimos.
Uy, ¿sí? No puedes tomar un café nunca. Entonces uno se va a tomar, ¿este café qué?
Ay, qué pereza. Sí.
No le siento las...
Acá nosotros disfrutamos de la greca, lo que nos encanta.
Exacto. ¿Sabes? Yo le dije, pues yo me imagino que el café más rico es el que uno le gusta.
Sí, claro. Sí, defensas. Claro, total.
Bueno, y el barista. Entonces, claro, nadie le estaba poniendo atención. Y yo, muy agresivo, les dije, venga, acabemos con la banda. Acabémosla porque nadie le está poniendo atención. No, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se estudia esto? Y yo, pero bueno, listo. Entonces, ¿quién va a asumir la responsabilidad de liderar esto? Bueno, sí, acabemos con la banda.
Okay.
Listo, hágale. Eso fue, pero fue como una decisión interna. No, no fue algo que comunicáramos. Fue como una decisión interna, despidámonos bien. Y fue cuando hicimos las dos fechas del Teatro Colón. Y después de la primera... hay algo energético e importante, y es como ya habíamos soltado, y como era los últimos conciertos que íbamos a hacer, la empezamos a pasar increíble. ¿Sabes? Como que no había...
Que ya, valía huevo.
Ya todo valía huevo.
Sí, claro.
Entonces, después de la primera noche, estábamos en el camerino, nos miramos y dijimos, no, ¿cómo se acaba esto? Démonos un abrazo y dejemos de ser tan estúpidos. Y cada uno... No dejó sus cosas, pero le dio la importancia a la banda que se merecía. Y hasta el día de hoy, seguimos con esa energía y esa actitud.
Qué lindo.
Paco, el momento más duro, el más difícil en todos estos años de carrera, y el más inolvidable también.
Creo que el más difícil es... al principio la banda siempre estaba creciendo y subiendo y subiendo y subiendo. Y hubo un punto en que ya no, ¿sabes? Y le entra a uno esa ansiedad,
claro,
de qué pasa, porque no está funcionando. Y lanzábamos una canción y no pasaba nada. Y lanzábamos otra y no pasaba nada. Eso para tu mente es súper fuerte, como que dices, ¿y ahora cómo sí? ¿Qué hago? Y luego empiezas a ver otros artistas crecer. Y entonces empiezas a comparar, inevitablemente. Y empiezas a sufrir. Y te empieza a caer gorda la música. Es terrible. Menos mal somos banda. Yo creo que por eso yo me salí de ser solista.
Claro.
Porque esto lo conversábamos entre todos, y entre todos nos hicimos terapia. Y dijimos, bueno, venga, tranquilos, calma. Esto es lo que amamos hacer. Esto es lo que nos define. Esto es lo que nos da vida. Entonces ya dejemos de un lado como esperar tanto de una canción y disfrutemos. Es un cliché, pero y disfrutemos del proceso. Pero sí, cuando te das cuenta de eso, cambia todo. Pero es muy difícil. Digo, esto te lo digo rápido, 3 años de sufrimiento.
Paco, pero precisamente esa evolución que han tenido, ¿cómo la puedes describir? ¿Qué es lo que tienen ustedes que además todavía siguen vigente en un país que uno pensaría que el rock ha muerto?
¡Ay,
¿no?
Dios! O sea... Julito, aquí puede...
Ah, ¡santo Dios!
¡Ay, Dios mío! Aquí se lucha con el rock and roll. Se lucha. No es el género más popular del país, está claro. Nunca lo ha sido. Pero siento que nuestros fans sí son muy, muy...
fieles.
Sí.
Tercos.
Y tercos, sí. Porque es que yo creo que son fans hechos en vivo. ¿Sabes? Hay una diferencia entre el fan digital y el fan en vivo.
Claro.
El fan que te ve a ti dice, me conecté con esta gente, y ellos escuchan, compran, van. El fan digital, de pronto viene el artista y dicen, ay, no sé, como que ese día que...
Va y llueve,
sí, no sé, claro, qué. Entonces, y el fan del rock es un fan de en vivo. Entonces yo creo que eso es lo que nos ha mantenido, y que la verdad no nos cansamos de hacer música. Hemos experimentado un montón, hay cosas que han salido muy mal, hay cosas que han salido bien, y aún ahorita estamos trabajando en un disco todo raro. Yo espero que eso funcione. Yo espero que eso tenga, que la gente diga, ah, les entendí lo que quieren decir. Espero.
Y ahí, como parte de esa celebración de los 20 años, que va a pasar, ya está proyectado, ya sabemos, sí, que será el 2026, entonces el año de la celebración. ¿Qué va a pasar con sus fanáticos para que se sumen a la celebración de los 20 años de The Mills?
Titán, 17 de junio del 2026. Vamos a estar en Movistar Arena. Desde este momento ya estamos planeando el show. Hemos decidido botar la casa por la ventana. Vamos a hacer algo bien teatral, se podría decir. O sea, no vamos a subirnos a cantar las canciones. Es toda una puesta en escena. Ya después de que ves tantos shows, a nosotros nos encanta ir a shows, empiezas a tomar cositas, y realmente sí quiero que sea una noche inolvidable para nosotros y para todas las personas que vayan. Tenemos un director externo de Mills, que además es director de televisión, es director de obras de teatro. O sea, sí estamos haciendo una cosa bien especial. O sea, bueno, ese día van a decir, ¡oh, hagan otro! Esa es nuestra idea.
Bueno, además porque el tema de meterse en Movistar y triunfar, sí, en un Movistar es una cosa que le he visto a Julio César Escobar y al Jingle Bell Rock y a nadie más, ¿no? Uy, porque eso, sí, es una experiencia.
Es el último Jingle Bell Rock,
sí, fue
el año pasado, ¿no? Fue espectacular. Espectacular. Yo creo que puede ser, y no te alcancé a conectar, Adri, el inolvidable, ese Jingle Bell Rock fue hermoso. ¿Eso fue noviembre?
Fue, eso siempre es diciembre, sí, fue raro ese. Sí. Ya lo hemos llenado una vez con Radioactiva, pero algo mágico pasó. Uh-huh. Se llenó desde temprano, tres pisos del Movistar lleno, estaba súper litio, estuvo los Rabanes, estaba Doctor Crápula, hubo algo especial, yo me acuerdo verlos a ustedes en el backstage con Silvestre y la Naranja de Argentina,
sí.
Y todos se veían como qué está pasando en este momento, y yo me encontré a los de Superlito y me decía el guitarrista de Superlito, Alejo, que está totalmente
Alejo, loco,
decía,
el muñeco,
voy con todos los juguetes.
sí,
claro.
sí, era una energía, además desde que yo salíamos a las otras bandas, la gente estaba conectada, y cuando salimos nosotros fue realmente muy especial. Nos sentimos muy, muy especiales.
A propósito de eso y de las colaboraciones musicales y todo eso, y haberlos visto con Silvestre y la Naranja, ¿cómo siente que está el escenario actual del rock en habla hispana?
Espectacular. Lo que pasa es que en Colombia es difícil. Sí. Pero no sé si has visto, incluso el otro día estaba viendo en Argentina, en el top 50, se metió Tambiónica, se metió Fito, se metió, creo que Airbag.
Sí.
O sea, una cantidad de bandas de rock que uno dice, wow, en México uno lo siente también. Fuimos a tocar a México hace un mes y medio o dos meses. Y pues, era nuestra primera vez desde hace muchos años. No llenamos completamente, pero hicimos un 80% del aforo, que está súper bien. O sea, realmente nos dijimos como, wow, se superó todas nuestras expectativas. Y veíamos y hablábamos con los chicos de la industria. Uy, no, está pasando de todo en este momento en rock. Uh-huh. Creo que está dando una vuelta en el ciclo. Ojalá Colombia se logre montar ahí un poquito.
¿Hay algo que todavía sueñan como banda, Paco?
Sí, pues uno siempre habla de...
¿De qué?
No, sobre todo llenar arenas en otros países. Eso sería increíble. Hacer una gira a Movistar, arenas. Eso.
Bueno, que creo, si Movistar se quiere montar la gira Movistar,
¿por qué no?
Ahí está de mí,
¿no?
¿Por qué
no?
Anuncio oficial.
Sí, yo creo que uno siempre está soñando con llegarle a más gente. Ajá. Es lo que quieres.
Pero precisamente tienen Barcelona y Argentina.
Vamos para Buenos Aires.
Esta gira internacional.
Sí, vamos para Buenos Aires en dos semanas. En el Roxy.
Uf, qué plaza brava esa.
Sí, pero vamos muy con una expectativa muy alta esta vez, porque realmente sí. Bueno, por un lado, nos han escrito muchos colombianos, por supuesto. Y a todos los colombianos los invitamos a la campaña Invita un Argentino. Para que conozca a Emils. Y realmente sí nos interesa ese mercado, porque el rock, claro, está otra vez. Allá nunca se ha ido, pero está otra vez tomando una fuerza importante. Y en octubre, noviembre, vamos para Madrid y Barcelona. Vamos por dos razones. Uno, vamos a tocar con una banda amiga que es brutal, No Procede, nos invitaron. Y dos, ellos son hermosos, los de No Procede, nos dicen, Dios, ustedes van a llenar esto solos. Y nosotros, no, ¿cómo se les ocurre? Mire, todos nuestros amigos colombianos les decimos, yo conozco a Emil, y son, no, o sea, es como que también tenemos una expectativa alta. Ya de Madrid se ha vendido bastantico. Entonces, pues vamos a ver.
Hombre, Baco, pues que todo eso que están soñando les salga y aún mejor. Ustedes saben que esta es la casa de ustedes, que siempre disfrutamos hablar con ustedes, saber en qué están. Ya vieron el recibimiento que les da acá la gente. Y nada, pase por acá, cuéntenos el 26 qué vamos a hacer. Eso. Mándenos el video y cuéntenos cómo salió Argentina, cómo salió España, y que vengan todos los éxitos para Demis.
Titán, y sabes que me estoy acordando en este momento, la primera entrevista que me hicieron a mí como Baco de Mix fue acá en la W. Ajá. Me la hizo Alejandro Marín.
No, haga usted la cuenta.
Alejandro Marín. Ay, qué otra persona. No me acuerdo. Y voy a contar esto al aire para resarcir mi error de aquella vez.
Ajá.
Yo me acuerdo que, pues nada, la banda llevaría un año y medio, y Alejo me dice, bueno, pero ¿por qué Baco? ¿Sí? Y Baco es porque yo tengo una hijada que amo profundamente, Manuela, te amo, y ella cuando chiquita no me podía decir Álvaro, que es mi nombre, sino me decía Baco, Baco, y todo el mundo me decía Charry, porque en los colegios de hombres se dice por la pena. Pero mi primo hermano era el de Hall Effect, Charry. Entonces él me robó el nombre. Yo necesitaba un nombre porque Álvaro no iba a ser.
Claro.
No, Álvaro no vende un disco.
Qué triste.
Sí, no iba a ser. Álvaro. ¿Con quién ustedes? Álvaro.
Alvarete, para
Álvaro, sí, sí, no, Alvarito. Y entonces dije, bueno, tal. Entonces ella, Baco, Baco. Y yo, Baco. Uy, brutal, listo, Baco. Ya déjame preguntar. Bueno, ¿por qué Baco? Y me dio pena dar la razón verdadera. Ah. Era mi primera entrevista y yo le dije, no, por el dios del vino.
Ah, se fue a poner en mitológico. Ah,
me puse mitológico. Y me dice, ah, bueno, ¿y qué vino te gusta? Y yo,
el moscatel me encanta.
Me gusta la cerveza, Leo. Esa entrevista la estaba escuchando mi mejor amigo, que es el papá de mi ahijada. Ajá. No, me llamó. Miserable.
La negaste.
Quiero años después rezar. Fe de ratas.
Ya. Ha quedado la historia de vida, mi
Manuela.
Para Manuela el reconocimiento. Sí. Bajo a toda la banda, al jefe allá también que está ahí detrás, claro. pero que está también moviendo el negocio. Bienvenidos. Esta es la casa.
Y también, muchas gracias.
Y hermano, vuelva pronto aquí.
Vale,
a la hora del regreso.
Nos vemos. Muchas gracias, amigos.
Ellos son The Mills en la hora del regreso en W Radio.